Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Con gusto, con mucho gusto, recogemos ese guante que nos manda Germando Barro desde Deportes COPE Galicia. Hola a todos, muy buenas tardes, 30 minutos por encima de las 3. Estamos a miércoles, estamos a 9 de diciembre de 2020. Cada vez queda menos para que se vaya este año, para muchos seguramente de infausto recuerdo, porque la verdad es que el 2020 nos está dejando a todos tambaleándonos, ¿eh? Madre mía, vaya año 2020 que estamos pasando. Hay que ser siempre optimista, hay que mirar siempre con alegría hacia el futuro. Enseguida llegan las Navidades. Van a ser unas Navidades extrañas, evidentemente. Eso a estas alturas de la película ya a nadie se le escapa, pero insisto, siempre con un poquito de alegría a mirar lo que se nos viene por delante. Por ejemplo, como nos pasa con el mundo del deporte, hoy estamos muy felices por el Atlético Novas, el equipo rosaleiro, que logró en la tarde-noche de ayer una victoria in extremis sobre la bocina, pero importantísima frente al San Pablo Burgos y que le mantiene como líder de la división de honor plata. Enseguida estamos con su entrenador. Le vamos a preguntar si a estas alturas de la temporada podemos o no soñar con tener la próxima temporada un equipo más en la Liga Sobal. Vamos a hablar del Celta. Vamos a escuchar a Hugo Mayo. La polémica está servida. Es la primera vez que Hugo da una rueda de prensa, que hace declaraciones después de su polémica con el exentrenador del Celta, Óscar García. Y vamos a hacer nuestro repaso habitual a la jornada, en segunda B y sobre todo en tercera, porque ayer, aprovechando el festivo, se disputó la totalidad de la jornada en el grupo sur de la tercera división, del grupo gallego. Y vamos a hablar de mucho más. Lo vamos a hacer como siempre, hasta las 4 de la tarde, con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón. Así arrancamos y vamos a estar contigo hasta las 4. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Empezamos, como siempre, con la actualidad del Real Club Celta, que sigue preparando su compromiso de esta próxima jornada. Recuerdo que esta jornada la va a cerrar el equipo de Eduardo Coudet. Lo va a hacer el próximo lunes, día 14, a las 9 de la noche, en Balaídos, recibiendo al Cádiz. Para hoy, en principio, estaba prevista que el equipo trabajase, que el equipo entrenase en doble sesión. Ha decidido cancelar el cuerpo técnico la de la tarde. Finalmente, el primer equipo tan solo ha entrenado por la mañana. De cara al partido del lunes, recuerdo que el Chacho no va a poder contar con Jason Murillo, que vio la quinta cartulina amarilla frente al Athletic Club de Bilbao, ni tampoco con Kevin Junca y Sergio Álvarez, que están lesionados. Seguimos pendientes de la evolución de Enre Mor, que no está descartado en declaraciones, en palabras del propio jefe médico del Real Club Celta, el doctor Juan José García Cota. Sin duda, el sonido del día, los sonidos del día nos llegan en la boca del capitán, de Hugo Mayo. Es la primera vez que Hugo Mayo atiende a los medios de comunicación en rueda de prensa después de la polémica surgida en el tramo final de la etapa de Óscar García como entrenador del Celta. Recuerdo que Óscar dijo primero que el capitán, que Hugo Mayo, había pedido salir el pasado verano. Después, esa polémica se vio todavía engrandecida cuando el entrenador, el entonces entrenador del Celta, decidió apartar a Hugo Mayo de la capitanía de la primera plantilla. Precisamente con esto empezamos. Hugo Mayo hablando de los problemas que tuvo de Óscar García y dando su propia versión de los hechos.
Bueno, pues yo realmente no he hablado con el míster. Al final él tomó esa decisión, pero a mí no me ha dado ninguna explicación. Tendrá sus motivos. Tengo que dar las gracias tanto a la afición, que me conoce, saben que soy un chaval que me crié aquí, y si no hice el tonto antes, no tengo por qué hacerlo ahora. Creo que ya esa edad ya la pasé.
Los medios de comunicación, creo recordar que todos, sin excepción, por aquel entonces dimos buena cuenta de que Óscar García había apartado del brazalete de la capitanía de la primera plantilla del Celta a Hugo Mayo por uno o varios actos de indisciplina. Esto dice al respecto Hugo Mayo.
Sí que es cierto que he leído por ahí algún motivo como indisciplina. Primero una indisciplina, luego varias. No sé de dónde salen. Es cierto, soy de los primeros en llegar a las instalaciones, de los últimos en irme. y siendo capitán no me voy a ir de un entrenamiento como o faltar un entrenamiento, como se decía. Así que no sé si van por ahí los tiros o no, pero no pasa nada.
Tenía Hugo Mayo, más que echar balones fuera, como ha hecho en la rueda de prensa de esta mañana, tenía Hugo Mayo la opción en su mano, seguramente sin opción a réplica, sin opción a respuesta por parte de Óscar García, de explicar de motu propio, de viva voz, por qué Óscar, por lo menos según su versión, le había apartado de la capitanía. Óscar ya dijo en su día que tonto no era y que no quería generarse problemas sin más. Si te preguntan cuál ha sido el problema para que Óscar te apartase de la capitanía, lo que podías haber hecho, o lo que quizá debía haber hecho Hugo Mayora, dar explicaciones y no, insisto, tirar balones fuera de no, es que se ha dicho, no, es que un tercero me dijo que no sé qué. El teléfono estropeado normalmente no suele dar buen resultado. A pregunta de la cadena COPE en la rueda de prensa de esta misma mañana, se le cuestionaba a Hugo Mayo qué conclusiones había sacado él de toda esta polémica con Óscar, tanto en lo personal como en lo deportivo.
Sí, es cierto que ha sido un palo grande, duro, no me lo esperaba, y menos sin haberme dado explicaciones en persona. Pero bueno, el futbolista tiene que estar preparado para todo lo que se venga. Sabemos que es un mundo que por momentos puede ser complicado, también puede ser muy bonito, pero bueno, hay que estar preparado para esas situaciones.
No fue este el único encontronazo de Hugo Mayo con Óscar García. El otro fue, como decíamos hace escasos segundos, cuando el entrenador desveló con total y absoluta naturalidad en una rueda de prensa, esto es opinión, yo creo que sin buscar ningún tipo de polémica, desveló en una rueda de prensa, creo recordar, que postpartido, que Hugo Mayo le había pedido salir al club el pasado verano, que a él no se lo había dicho directamente, pero que sí lo había dicho a las altas esferas, a los altos cargos directivos del Real Club Celta. Hoy se defiende de esta forma Hugo Mayo.
Yo nunca salí diciendo que me quería ir. Al final, solo los que llevamos tanto tiempo aquí, los que nos hemos criado aquí, sabemos lo que sentimos por este escudo, y realmente no me hace falta entrar a valorar ese tipo de cosas que no salen de mí.
Nuevamente, no responde Hugo Mayo a la pregunta. Es verdad que Hugo no salió de forma pública y dijo, ah, pues sí, pues yo me quiero ir, pero lo hizo de puertas para adentro. Se sentó con Carlos Mourinho, con Antonio Chávez o con Felipe Miñambres y les dijo, bueno, es que esto, tal y como está las últimas temporadas, pues a lo mejor es el momento para contemplar una posible salida. Pues a lo mejor sí que lo hizo Hugo Mayo, insisto, de puertas para adentro. Más cosas, aparte de temas de polémica entre Hugo Mayo y Óscar García, entre Óscar García y Hugo Mayo. Esto piensa el, ahora sí, de nuevo, capitán de la primera plantilla del Celta, sobre lo que aporta el cambio de técnico tras la llegada de Eduardo Coudet.
Bueno, la verdad que estamos todos muy contentos por todo lo que transmite. Lo primero que nos ha dicho es sonreír, o sea, sonreír, creer en uno mismo, creer en el trabajo que hacemos y recuperar esa ilusión que a lo mejor pues en ciertos momentos nos faltaba.
Todavía se presupone que Hugo Mayo, eso esperamos todos, tenga una larga carrera por delante porque es un chico joven, pero piensa ya en su retirada y a él le gustaría, o al menos eso dice, que fuese vistiendo la celeste.
Me gustaría retirarme aquí. Es cierto que cuando pasan cosas raras como esta, pues alguno se piensa otras cosas, pero estoy súper contento aquí, súper a gusto. Sobre todo, estoy muy contento por defender este escudo, tanto en lo deportivo como en llevar palos de este tipo. Pues bueno, al final también se centraron en mí en vez del equipo. Al final eso es bueno. Y la verdad que no me planteo salir.
Una última cosa en referencia a la rueda de prensa de Hugo Mayo. Y esto lo digo porque la rueda de prensa es pública. Está en las redes sociales y está en el YouTube oficial del propio Real Club Celta. La última pregunta que se le formula a Hugo Mayo es sobre una información que contó aquí hace unos días mi compañero, mi querido compañero Antonio Estévez. Recuerdo esa información. Hugo Mayo, a instancias del director general Antonio Chávez, había telefoneado en los últimos días a Borja Iglesias, al delantero del Betis, para cuestionarle sobre su situación en el equipo sevillano en aras de intentar el Celta una posible cesión del delantero santiagués, es del conjunto vigués, por cierto, de cara al próximo mercado de invierno. No he sacado el sonido porque creía que no era demasiado importante o no merecía la pena, pero aquí nosotros no nos escondemos, ni Antoñito ni un servidor. En su respuesta dice Hugo Mayo que eso es falso, dice textualmente que esa información es falsa. Y yo le digo desde aquí a Hugo Mayo que en la COPE, no sé los demás, imagino que no, aquí en la COPE ni Antonio ni Santiago Peón Alvilares, que soy yo quien les habla, no nos inventamos las noticias. La noticia que contó Antonio Estévez está contrastada, no por una, Hugo Mayo, sino por varias fuentes. Antes de decir que algo es falso, yo creo que es mejor que midas tus palabras porque evidentemente estás poniendo en tela de juicio algo que cuenta un medio de comunicación serio, como es la cadena COPE. Y aquí, por supuesto, nos ratificamos y nos mantenemos. Hugo Mayo telefoneó a Borja Iglesias hace unos días para saber cuál era su situación y para barajar la opción de que Borja Iglesias pudiese volver a Vigo, pudiese volver al Celta en el próximo mercado de invierno. Insisto, una noticia que está contrastada y confirmada por varias fuentes. Así que, Hugo, evidentemente tú puedes decir lo que quieras, que estás en tu derecho, pero no vayas a pensar, y esto lo pongo por delante, me da pena que esto pase con Hugo, porque siempre ha sido un chico que nos ha tratado con muchísimo respeto, ojo, como también hemos hecho nosotros con él, solo faltaba. Pero yo creo que Hugo, en este caso, has patinado, por no decir una palabra malsonante, por no utilizar una expresión muy fea, yo creo que has patinado y que has echado algo, me parece a mí, que fuera del tiesto. Para acabar con la información del Celta, del día de ayer, que era festivo, a los compañeros de Faro de Vigo, entrevista con Nidia Arévalo, con la alcaldesa de Mos. Reconoce Nidia Arévalo que la parte de la ciudad deportiva en la que se va a construir, o en la que quiere construir Carlos Mourinho, el flamante centro comercial, que va con retraso, que los informes son desfavorables y que la cosa está cada vez más complicada, dice Arévalo, que a ver si la próxima primavera se puede saber algo más al respecto, que evidentemente hay problemas burocráticos, como todo ya más o menos parecía presagiar hace algunos meses, a pesar del empecinamiento de Carlos Mourinho. Y por último, información que llega desde Brasil, el Inter de Porto Alegre reclama al Celta 1.600.000 euros en concepto de la rescisión del contrato de Eduardo Coudet, que era entrenador del equipo brasileño cuando firmó por el Real Club Celta. Dice el Inter de Porto Alegre que si en los próximos días no recibe el montante de este dinero que le pide al Celta, que está dispuesto a denunciar al equipo vigués ante la mismísima FIFA.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero
antes... Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Seguimos con alegría, con entusiasmo y con optimismo, con más cosas, un poquito de segunda vez y sobre todo mucha tercera, que ayer hubo jornada de tercera división para los equipos de la provincia de Pontevedra. Lo hacemos como siempre con Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Y hoy nos acompaña también una semana más Xaime Nogueira, compañero de Diario de Pontevedra. Hola Xaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo andamos, Santi?
Bueno, aquí estamos, como puedes comprobar, compañero, estamos siempre en la pelea. Tengo que preguntaros por el que era gran partido de la jornada del pasado fin de semana, Pontevedra 1, Depor 1 en Pasarón. Un partido que, podemos decir, en frase que le gusta mucho a nuestro querido Manolo Lama, querido Antón, el partido ni chicha ni limonada entre pontevedreses y coruñeses.
Bueno, ya se sabe, ¿no? Vísperas de muchos, mañanas de poco, ¿no? Creo que al final fue eso, ¿no? Llevábamos toda la semana o varios días hablando de, bueno, de un partido entre dos equipos que estaban haciendo las cosas muy bien a nivel de clasificación. Y yo creo que en líneas generales, sobre todo del bando de deportivista, ¿no? Creo que defraudó un poco, y digo del bando deportivista porque al final, aunque la clasificación pues indicaba que había mucha igualdad entre ambos, creo que, bueno, que a nivel de presupuesto, a nivel de plantilla y a nivel de aspiraciones, todos coincidimos en que el que debería haber propuesto algo más, el que debería haber buscado, pues creo que con más ahínco la victoria, no lo hizo, ¿no? Creo que para el Pontevedra seguramente incluso el empate, pues a lo mejor si analizas todo el partido le sabe a poco, y bueno, pues creo que como tú dices, ¿no? El partido nos dejó un poquito en lo futbolístico, pues la sensación de que esperábamos, no sé si un poco o bastante más de lo que vimos sobre el verde de Pasarón.
Xaime, ¿te decepcionó el partido?
Eu sinceramente esperaba algo parecido. A mí o Deportivo xa non me sorprende desde o punto de vista de que adoptou un pouco este perfil de equipo, precisamente un equipo sen grandes riscos, cun ritmo de xogo relativamente baixo para evitar precisamente iso, erros. E entón a partir de aí pues acabou dibuixándose un encontro que se dibuixou. O Pontevedra, por outra parte, pues tamén tiña muitísimo respeto porque foi consciente desde o primeiro momento de que o Deportivo en calquera situación coa calidade individual dos xogadores que dispón pues lle podía facer muitísimo dano. E entón desde ese punto de vista pues tivemos o que tivemos, un partido sen demasiada profundidade, sen demasiada ocasiones en demasiado perigosas áreas. Y bueno, y un pouco, pois, moita firmeza defensiva, que se impuxo a capacidade ofensiva dos dos conxuntos. E creo que vai ser un pouco perfil de, sobre todo, deportivo desta temporada, porque ao final é tan superior por plantel a todos os demais que, aínda que non gañe todos os encontros, vai ter un índice de acerto e de victoria moi elevada en base a unha gran defensa. E por parte do Pontevedra, pois obviamente non quería asumir riscos máis ao lado debido para non perder, e foi o que conseguiu.
Ya todo el mundo sabe los dos resultados de los equipos de la provincia del pasado fin de semana: Celta B 0, Compostela 3 y Racing de Ferrol 4, Coruxo 0. El próximo domingo a las 12 en el campo de Obao, Coruxo-Pontevedra, buen partido. Veremos cómo está el césped del campo de Obao, veremos cómo se adapta el equipo de Jesús Ramos, y sobre todo, Antón, a las 5 de la tarde en Riazor, de por Celta B, el que muchos han catalogado ya como el partido del morbo.
Bueno, y creo que todos coincidimos, ¿no? Creo que es un partido que si hace 4 o 5 años nos lo plantean, creo que nadie creería que se pudiese dar, pero el Deportivo tiene que afrontarlo, ¿no? No le queda otra. Creo que, bueno, está en una categoría en la que muchos no lo esperábamos. El rival es de esta categoría y, bueno, al margen del morbo y de muchas otras cosas, creo que, bueno, que es un partido para el Deportivo, creo que complicado de jugar, sobre todo pues a nivel de afición en Coruña, a nivel de pues la motivación a lo mejor de algunos jugadores que nunca se pensaron pues recibir al Celta B o al filial del Celta, pues en este caso un partido oficial como es este de Liga, pero bueno, no deja de ser más que un encuentro más de esta competición, ¿no? Creo que, bueno, que a lo mejor sí para el filial olímpico, pues creo que es pues algo más, no sé si morboso, llamativo, ilusionante, o no sé qué adjetivo ponerle, ¿no? Pero está claro que, bueno, que creo que para el Deportivo es un encuentro, y sobre todo para su afición, incómodo de afrontar, y bueno, que te pone todavía más, o te echa más encima la realidad en la que está mismo inversa el cuadro culino.
7 partidos disputados en el grupo A de la segunda división B, líder el Deportivo de La Coruña con 15 puntos, tercero el Pontevedra con 13, encontramos al Celta B, 7º clasificado con 8 puntos, en 9ª posición es penúltimo el Coruxo con tan solo 4. Y en tercera división, lo decíamos antes, tuvimos jornada aprovechando el festivo de ayer martes con estos resultados: Pontellas 1, Arenteiro 3, Rápido 0, Ribadumia 2, Alondras 2, Atios 0, Unión Deportiva Ourense 1, Choco 1 y Arosa 2, Estradense 1, suma y sigue Xaime Nogueira, de un Arosa que acumula 4 victorias consecutivas y que ya está en solitario al frente de la clasificación, intentándolo de nuevo el equipo de Rafa Sáez, para ver si este año sí consigue el ascenso de categoría.
A ver, parece que está siendo claramente el equipo más sólido, por lo menos lo único que está siendo capaz de mantener esa dinámica de manera regular, de conseguir victorias, que al final creo que se vaya a dar la posibilidad de estar arriba y estar arriba con regularidad. Entonces, desde ese punto de vista, Arosa ahora mismo está en una situación vantajosa para afrontarnos o que queda, que ainda queda bastante, por cierto, de esta primera fase de tercera división, sino después a luita por el ascenso, porque este año, co cambio de estructura das categorías, vai ser realmente importante acumular a maior cantidad de puntos posible neste primeiro treito de liga para poder acabar nas dúas primeiras posicións na segunda fase, non? Na fase dos líderes, dos diferentes grupos, e parece que arriba no grupo 1A pois están moi fortes Bergantiños e Somozas, vai ser unha dura luita, entón hai que ver de reollo o que sucede en ese grupo, non? E despois parece tamén que o Alondras pois está sendo un equipo tremendamente fiable, con un gran nivel defensivo, ainda non perdeu, un dos dous equipos que non perdeu, e parece que de alguna manera pois empeza a fragmentar a categoría por arriba, porque tamén o Arenteiro, que é o gran favorito deste sector sur, pois está agora mesmo encadenando serie de triunfos e parece que encontrou a vía do gol que antes lle custaba, e tampouco perdeu, polo tanto estes tres equipos empezan a marcar terreo con respecto aos demais. Veremos que acontece nos seguintes partidos, pero tampouco me sorprende, porque é certo que son tres plantéis, sobre todo Arosa e Arenteiro, moi potentes.
La jornada del próximo fin de semana que nos va a dejar estos partidos: Ourense Club de Fútbol Pontellas, Arenteiro Rápido de Bouzas, Atios Unión Deportiva Ourense, Estradense Alondras, Choco Barco y Arosa Ribadumia. El Ribadumia, por cierto, en un fin de semana previo a disputar el partido más importante de su historia en Copa del Rey el próximo jueves frente al Cádiz Club de Fútbol en el campo de Asenra. No es que lo diga yo, lo dijo en su día cuando fue el sorteo el presidente del equipo del Rivadumia, Toño Serantes, que era el partido más importante de su historia. La Rosa es líder con 21, tercero es el Alondras con 17, cuarto el Rivadumia con 14, quinto el Chogo con 13, octavo el Estradense con 10 puntos, noveno el Atios con 9 puntos y ya en las dos últimas posiciones, peligro para el Rápido de Bouzas con 7, escolista el Pontellas con solo 2 puntos. Antón Baldomir, como siempre, gracias, un beso fuerte.
Gracias a vosotros, un saludo para todos.
Jaime Nogueira, gracias, un aperta.
Un enorme, Santi.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y 51, las 3, seguimos nuestro particular camino, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Dejamos el fútbol y hablamos del Suma y Sigue en División de Honor Plata, de la Canor Novas, que logró una victoria sobre la Bocina, 28-27 sobre San Pablo Burgos. Un triunfo para que el equipo rosaleiro siga soñando. El entrenador de la Canor Novas es Álvaro Senovilla. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por la victoria de ayer, lo primero.
Muchas gracias.
Ya ganáis, Álvaro, hasta con suspense, ¿eh? Vaya gol, casi con el tiempo cumplido, vaya sufrimiento.
Sí, bueno, nosotros tenemos una máxima en el equipo, que es decir que los partidos duran 60 minutos y bueno, ayer apuramos un poco más de lo que quizás nuestros aficionados podían soportar, ¿no? Por tema de salud. Porque bueno, fue duro para todos, ¿no? Al final, sufrir hasta el final, pero bueno, yo creo que la recompensa mereció la pena.
Eso te iba a decir yo, porque el San Pablo Burgos no es un rival fácil, es el tercero de la clasificación, y ayer planteó Morrosal un partido duro, un partido que os llevó prácticamente que al límite.
Sí, bueno, para nosotros ganar no es fácil, ¿no? Es un trabajo duro durante 60 minutos, como te digo, y bueno, lógicamente contra equipos tan fuertes como el San Pablo, que ponen todo en la pista, ¿no? Y que saben que bueno, que ellos van perdiendo opciones porque lamentablemente han perdido algún punto. Nosotros no había sido así y yo creo que preparan muy bien el partido, nosotros quizá con menos tiempo y bueno, pues en ese sentido salían las cosas bien.
Ganar al tercero, además, como decimos, ganar a San Pablo Burgos es una inyección doble de moral, primero por la victoria, segundo por cómo se consigue y tercero porque estáis prácticamente que dejando, no de lado porque todavía falta mucho, pero que habéis dado un golpe encima de la mesa ante un previsible rival directo en esa pelea por las primeras plazas.
Bueno, sí, para nosotros siempre, a ver, lo primero es intentar pues poner en el partido todo lo que podamos para ganar. Luego hay otro componente que es pues intentar ganar delante de nuestra afición, ¿no? Que sabemos que no pueden estar todos, que lo están pasando mal por todo el tema, todo lo que sufrimos un poco en la sociedad, ¿no? Con esta pandemia. Y bueno, pues aparte está, bueno, pues la clasificación, ¿no? Creo que nosotros nos hemos ganado a pulso de estar ahí y queremos seguir sumando y lógicamente pues el partido de Burgos sabíamos que es importancia porque una vez que estás cada vez más definido, ¿no? En el grupo que va a estar arriba de los cinco primeros, te pasan a la siguiente fase con los cinco primeros del otro grupo para el ascenso, pues lógicamente estos son los puntos que valen para todo el año, ¿no? Como digo yo, entonces no, yo creo que en ese sentido también era una responsabilidad, ¿no? Intentar seguir adelante con esa idea de estar arriba, de disputar hasta el final, intentar que nuestra liga sea larga, ¿no? Lo más larga posible.
¿Se puede seguir soñando con que este Akanor Novas pelee por el ascenso? Ya no es que lo digamos nosotros, que podemos decir misa, nunca mejor dicho, es que lo dicen los resultados, lo dice la clasificación a día de hoy.
Sí, a ver nosotros, nuestro objetivo, como te digo, es primero pasar a la siguiente ronda y ver en qué condiciones pasamos, ¿no? Es muy importante hacerlo bien al principio. Esta es una competición que ha cambiado y que dada la exigencia que hay ahora, ya no vale cualquier partido, bueno, perderlo. Si estás arriba hay que intentar, pues es muy exigente, ¿no? Intentar ganar arriba a la gente que está luchando contigo en los primeros puestos, porque bueno, pues van a pasar los puntos contigo, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo, lógicamente, tenemos todas las papeletas para estar entre los tres, cuatro primeros que van a luchar por esas dos plazas. Entonces nosotros tampoco vamos a quitarnos, digamos, ese San Benito, ¿no? Nosotros intentamos trabajar de forma humilde y competir todos los días, y bueno, pues ahora que ya hemos pasado estos dos partidos que han sido en tres días, bueno, pues veremos a ver ahora más adelante, ¿no? Ya estamos llegando casi al final de año con el parón, y bueno, vamos a ver qué tal llegamos, ¿no? Tenemos otro partido muy importante el domingo.
Mister, gracias por atender la llamada de COPE y que siga la buena racha.
Muy bien, muy amable, muchas gracias a vosotros.
Álvaro Senovilla, el entrenador del líder de la División de Honor Plata, el entrenador de la Ganor Novas. Y los últimos minutos para el baloncesto. Tuvimos jornada anoche en Navarra, Ardoy 78, Celta Zorca Recalvi 74. Llegó demasiado tarde la reacción del equipo vigués. Y también en baloncesto, noticia sorprendente y sorprendente por inesperada. Rubén Domínguez ha sido destituido como el entrenador del Cortegado de Villagarcía. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, pregunta casi que obligada, ¿cómo estás?
Bien.
¿Qué explicación?
Muchas gracias por preocuparnos.
¿Qué explicación te dieron desde el club para prescindir de tus servicios?
Pues un poco, pues sí, ellos pensaban que se necesitaba un cambio para obtener mejores resultados de los que habíamos obtenido en este inicio, y que esa era la motivación esencial.
¿Lo entiendes y lo compartes?
Hombre, la parte que tiene que ver con los resultados, pues evidentemente no son unos resultados estupendos. En la parte del trabajo que se hacía y la imagen, yo creo que un poco el cambio del inicio, que tuvimos partidos pues contra rivales muy duros, que nos penalizó mucho, pues evidentemente el equipo tenía una línea ascendente y posiblemente pues iba, ahora que tenía de los próximos tres partidos dos pues un poco más sencillos en teoría, en el sentido de la capacidad o el nivel del rival, pues yo creo que seguro que eso hubiese cambiado, y en el momento en que hubiésemos ganado esos partidos, pues seguro que la tensión y un poquito esa falta de confianza que da el no ganar, pues se eliminaría y avanzaríamos. Pero bueno, son gajes del oficio.
Por quedarme, Rubén, con algo positivo, ¿con qué te quedas tú de estos 8 años que se dice pronto dirigiendo al Cortegada?
Pues quedarte con algo de 8 años es un poco complicado, porque son 8 años. Con lo cual, pues hay muchísimas cosas, pero yo creo que un poco el haber sido parte de construir y de cambiar un poco un club, pues, que prácticamente, aparte de Sara Gómez y algunas jugadoras testimonial más, pues de haber apostado por darle espacio a esas jugadoras y haber trabajado con ellas para conseguir que jugasen en la Liga Femenina 2 y que fuesen avanzando, y luego pues todos los momentos y todos los partidos, al final cuando eres entrenador pues es lo que le da sentido cada entrenamiento, cada partido, cada viaje a disfrutarlo, con lo cual pues con muchísimas cosas.
Rubén, solo me queda por mi parte decirte dos cosas. Una, gracias, y otra, que tengas toda la suerte del mundo.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Su sustituto va a ser Javi Nogueira. Ya lo ha anunciado el Cortegada de Villagarcía. Y para cerrar, fútbol sala femenino, buena noticia para terminar, insisto, hoy el mensaje es de optimismo puro y duro. Victoria 2-6 del Pollo Pescamar frente al Leganés, partido correspondiente a la primera jornada de la Liga, que recuerdo fue en su día aplazado por un positivo en el equipo madrileño. Con estos tres puntos, con este triunfo, el equipo conservero es tercer clasificado. Y así nos vamos, mañana más, gracias por estar ahí. A las 3:30, como siempre, no faltes. Adiós, feliz tarde.